Rompecabezas.
Primera zona.
Amigos, 19 grados la temperatura actual aquí en Montevideo, mayormente soleado. La máxima de hoy, 21 grados, la mínima 13, una jornada espléndida. Mañana llueve, 14 y 11 las extremas. El domingo se mantienen las temperaturas bajas, pero con sol. El lunes también sol y más allá de la polémica del ciclón o no ciclón. El martes, el Guadalajara puso sol el día lunes, 17 y 8 las extremas. El martes sí está el icono de vientos y de miércoles a domingo, inclusive el icono de lluvias con temperaturas altas, sí, en el entorno de máximas entre 17 y 21 grados, mínimas entre 12 y 15, pero con lluvias, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, habrá que ver, ¿no? Es el pronóstico extendido de The Weather Channel para las próximas jornadas.
Vos sabés que he estado muy al margen de la polémica y el debate por el tornado, ¿eh? Honestamente, es como me cuesta siquiera ponerme a pensar en la posibilidad, porque es como que no hemos pronosticado ninguno de los que ha pasado y hemos pronosticado todos los que no han ocurrido.
Bien, y en la segunda zona de hoy, como todos los viernes, vamos a estar con nuestro colaborador y especialista en temas ambientales, nuestro referente Eduardo Gudinas. Gudi viene a hablar hoy de la crisis del agua. No te lo pierdas, porque va a hablar del agua que bebemos todos a través de un informe que no ha dado como conclusión seguramente el resultado que todos los uruguayos esperamos en torno a este tema que ha sido tan polémico y que nos es tan caro, porque es el agua que bebemos todos los días la mayoría de la población uruguaya. Así que no se lo pierdan minutos después de las 13 horas. Comenzamos ya el relevamiento de la información nacional. El Instituto de Profesores Artigas está ocupado desde el pasado martes. Los motivos de la movilización son que se destine el 6% del presupuesto para la educación pública y que los gremios puedan ser parte de la administración del sistema educativo. Hoy darán cierre a la movilización con una manifestación frente al Palacio Legislativo. En tanto, en el patronato del psicópata, los trabajadores continúan ocupando, desobedeciendo, ustedes saben, el decreto del Poder Ejecutivo. Pese a la medida, siguen en diálogo con el PIT-CNT y con el gobierno, y las asistencias se han corrido, ¿verdad?, al patronato para que no se discontinúe la atención, ¿verdad?
Claro, y está, digamos, desoyendo este decreto, sí. ¿No? Que puede tener, seguramente va a tener un capítulo importante la semana que viene, ¿no? Porque el PIT-CNT, lo vamos a ver ahora, está definiendo la posibilidad de un paro nacional parcial también al respecto de esto.
Es muy cierto.
Bueno, nos metemos con el tema de la marihuana. José Mujica emplazó al Parlamento a encontrar una solución a la venta de marihuana en farmacias. Si esto queda trancado, se va a trancar el Parlamento, amenazó. Si no pueden encontrar una solución, que se vayan y que venga gente que tiene capacidad de encontrar una salida, expresó José Mujica. Escuchámoslo.
Yo no quiero creer que el sistema financiero trabaja a favor del narcotráfico, de las bocas de venta. El asunto es que si se pone una boca de venta, estoy tranquilo, si no me descubre la policía. Pero si trabajo legalmente, pago impuestos, todo lo demás, tengo dificultades. Esto es medio de Ripley. La ley de la marihuana es un producto del Parlamento, porque apenas se mandó una frase y fue una construcción que hicieron particularmente los señores diputados. Se aprobó. A lo largo de los años me cansé de decir que no hay ninguna decisión buena. Si la bebida, el cigarro, la marihuana. Yo no entro en la novela de que es bueno. Pero es innegable que hay un mercado que existe y que es ilegal y que tenemos dos problemas. El consumo de la droga y el narcotráfico, que a esta altura creo que es peor que la propia droga.
Bueno, lo que extraña es lo temeraria de la afirmación o del emplazamiento, ¿verdad? Como creyéndose dueño del Parlamento, en este caso en las palabras del expresidente. Y después que, bueno, haciendo una síntesis grosera de lo que fue la administración Mujica, de Mujica son la ley de participación público-privada, la ley de caducidad, que no derogó a instancias precisamente de sus integrantes de su facción política. Como ministro fue el que permitió la mayor extranjerización de la tierra aquí en Uruguay. Y lo otro, que es de su copyright, es la ley de bancarización. Entonces extraña que quien impulsó esta ley después de aquella reunión con Soros y seguramente a instancias de él mismo sea ahora quien diga que los bancos o el sistema financiero le quiere pasar por encima al Parlamento o a las leyes uruguayas. Y se la tiró al trío, empezó por Calzada, ¿no? Pero se la tiró al trío Vergara, Polgar, Calzada.
Sí, y bueno, y hay versiones encontradas a propósito de sobre si hubo una advertencia o no a propósito de este punto. El exsecretario de la Junta Nacional de Drogas, Julio Calzada, dijo que en su momento el equipo técnico dedicado a estudiar el aspecto financiero nunca advirtió sobre este desenlace. Tampoco se miró la experiencia de Colorado, ¿no? En Estados Unidos, no. Que ya lo tiene consolidado esto y claramente reglamentado.
Y recordemos que quienes vinieron a asesorar sobre este tema es Dan Culley, un asesor del Partido Demócrata estadounidense que trabajaba para la Fundación Open Society, estuvo hasta para hacer los spots publicitarios, o sea, sabía de toda esa información y cómo se manejaban, porque son los mismos que estaban impulsando la despenalización y la regularización del consumo en esos estados, en Washington, en Colorado, en California, en fin, en distintos lugares.
Bien, el ministro de Economía, Danilo Astori, sostuvo que su cartera no anticipó el impedimento establecido en la normativa internacional. No estábamos en conocimiento antes de que se tomaran las medidas que se tomaron a nivel internacional de que esto pudiera ocurrir, dijo el ministro.
¿El conocimiento de qué están entonces? Porque digo, realmente yo no sé ya a esta altura qué es lo que... ¿De qué conoce? Estaría mejor que nos empiecen a decir de qué conocen.
Bueno, el diario El País publica que a principios de 2012, en la mesa de diálogo que asesoraba a la Junta Nacional de la Droga para la redacción de la ley, se advirtió de varios escenarios que podían complicar el normal desarrollo de esta política, entre ellos este, ¿no? En 2015, cuando algunas nuevas empresas que trabajaban con la marihuana quisieron registrarse ante la DGI, se les prohibía la inscripción si tenían algo que ver con el cannabis en el mismo estado, ¿no? Estamos hablando de que la DGI es nuestra Dirección General Impositiva, no la de Argentina o la de Brasil. En 2016, el BROU cerró la cuenta de una de las dos compañías que había ganado la licitación para cultivar cannabis. Esta cuenta nunca debió abrirse, fue la justificación del operador bancario. Esa empresa hoy opera en efectivo y usa las redes de cobranza para pagar a sus empleados bajo el mandato de la Ley de Inclusión Financiera. Al comienzo de este año, gerentes de bancos privados advirtieron también al Banco Central que una vez puesta en marcha la venta en farmacias, cerrarían las cuentas de las empresas. Según informa La Diaria, el Bank of America, de hecho, amenazó al Banco República con dejar de venderle dólares si mantiene cuentas de empresas vinculadas a este tipo de negocio. El matutino recuerda que consultó en diciembre de 2016 a un operador jurídico que, solicitando confidencialidad, estimó que una posible solución para las farmacias era camuflar el negocio y abrir un negocio offshore o una cuenta en otros países. Sería como el récord del uruguayés, ¿no? Que terminaran siendo offshore para poder, hechas acá para poder operar acá.
La Academia Legislativa 4, la verdad, digo, entre esto, lo de los judiciales que también le avisaron. Todo le avisaron, ¿no? Digo, les avisaron también, de todo, ¿de qué no les avisaron, no? Porque lo de judiciales les avisaron. Parece que de esto les avisaron. Con lo de ANCAP les avisaron. ¿Te acordás que decían que les avisaron? Y hoy todavía, mirá, esto lo me he hecho como, perdón la digresión, porque estaba leyendo en La Diaria que Sendic hoy, en el marco del Día Nacional de las Pequeñas y Medianas Empresas, hoy no, el 13 de agosto, pero hoy lo publica La Diaria, señaló que la economía del país ha tenido un moderado crecimiento en el último tiempo, que estuvo basado sobre todo en áreas que involucran a poca gente, que generan poco empleo y que hacen pocos aportes, pero es sin duda en la pequeña y la mediana empresa donde tenemos mayores dificultades. Otro caso acá de esquizofrenia, ¿no? Digo, parece que no estuviera él en el gobierno, no haya estado tampoco en el desarrollo de estas cosas que están mal desarrolladas, según se ve. Antes de entrar en la próxima información, una noticia de último momento, me indican que hoy a la hora 15 se está desocupando el patronato, se va a dar una conferencia de prensa en las puertas del mismo patronato del psicópata, así que bueno, están agradeciendo a la prensa y invitándolos a no solo difundir la información, sino a concurrir a esta conferencia de prensa. Hoy a las 15 horas la Federación de Funcionarios está desocupando el patronato y a esa hora dan una conferencia de prensa donde habrá mayores detalles en torno a esta situación. Sigo para adelante, el Banco República planteó reducir a la mitad
el cierre, ¿no?
Sí, el cierre de las sucursales en la capital, pese casi a las mismas ganancias, ¿verdad?, que el resto de los bancos juntos. La institución cedió ante el reclamo del sindicato y solo eliminará 3 de 6 dependencias, según informa El Observador. El plazo para arribar a un acuerdo vence la semana próxima y en la última reunión desarrollada en los últimos días, el Banco Estatal cedió en su postura y transmitió su intención de frenar la fusión de varias de las sucursales previstas. En los últimos años, el BROU abrió un proceso de tercerizaciones en servicios informáticos. IBM y Atos Bull lideran, ¿verdad?, una lista de 10 multinacionales que acceden a toda la información, según señala el semanario Brecha en su edición de hoy, es nota de tapa. Más de 140 técnicos de estas empresas trabajan en el banco, según un informe de AEBU. En 2017, el Banco de la República lleva invertidos 15 millones y medio de dólares en pagos a estas empresas. Brecha señala que solo en comisiones las empresas contratadas por República Microfinanzas cobran en conjunto 1,5 $1.1 millones mensuales, $1.100.000 mensuales. Microfinanzas también tiene que ver con el trabajo de los guardias de seguridad, el personal de limpieza, las azafatas de promoción y los estudiantes que son contratados en forma precaria para trabajar en el sector informático. Brecha pone como ejemplo que a esos estudiantes se les paga 130 pesos la hora frente a los 2.000 pesos que paga el personal de planta, y agrega que los guardias de seguridad cobran 130 pesos por hora, mientras que el BROU paga a empresas de seguridad 329 pesos por hora.
O sea que le está ganándole 200 pesos a cada trabajador la empresa de seguridad en ese caso, ¿no?
Exacto. Bueno, y en el call center, estados de cuenta, azafatas y cajeros de las redes de pago, el BROU paga un promedio de 14.000 pesos a los tercerizados contra 35.000 pesos de los funcionarios. Está precarizando, está tercerizando y precarizando, ¿verdad? El Banco de la República ganó cerca de $50 millones, $49.300.000 en los primeros seis meses de 2017 frente a los 55 millones de la suma de todos los bancos privados. O sea que mal no le va.
Es el banco más exitoso del país, sí, sin duda.
Pero precariza, terceriza y busca también acotarse, ¿verdad?, en lo que tiene a su función estatal, por decirlo de alguna manera.
Sí, ¿no? Bueno, es como el resto del Estado, ¿no? Claro. El Estado tiene una... de los 306.000 empleados públicos, tenemos algo así como 50.000 que son tercerizados, ¿no? En algo que ninguno de los partidos políticos que ha pasado por el gobierno ha querido ver, porque le es funcional a las cuentas públicas, y es el hecho de la precarización y el hecho de tener a los empleados como empresas.
Hace un millón de años el Frente Amplio estaba en contra de esto, pero
yo me acuerdo también.
Hace un millón de años.
Me acuerdo, sí.
Sobre todo, recordarán, durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, que era que quería privatizar todo, ¿no? Pero...
Claro, y bueno, cuando se crean las empresas unipersonales, claro, y se las empieza a utilizar, digamos, ahí, para enmascarar el trabajo de el trabajo común y corriente de la gente, pero bueno. El Poder Ejecutivo autorizó a OCE a colocar títulos de deuda en unidades indexadas por unos $166 millones mediante un programa de emisiones hasta el año 2020 para obtener recursos para su estructura financiera, reperfilar pasivos a corto plazo y después financiar inversiones que necesita, ¿no? La primera serie de títulos será por un monto de hasta $32 millones y a un plazo de hasta 22 años y se podría concretar entre septiembre y octubre. El fideicomiso se destinará principalmente a financiar obras en plantas de tratamiento de aguas residuales, obras de reducción de agua no contabilizada, cambio de tuberías y saneamiento, entre otras, tanto en Montevideo como en el interior del país, pero eso es después de reperfilar las deudas y ordenar el pasivo.
Bueno, y seguimos emitiendo deuda, ¿no? Ahora a través de los entes también, de alguna manera, ¿no?
Sí, ahí lo que, digamos, es como más fácil zafar del acreedor.
Sí, uno dice, el único lado bueno de
es como, no, no, la vendemos, llegado el caso.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 16 minutos para las 13 horas de este viernes 17 de agosto. Tenemos 19 grados de temperatura, la máxima de hoy 21, la mínima 13. Un día espléndido, realmente. Entramos ya en las breves de la jornada, en la segunda parte informativa de esta primera zona, diciéndoles que el secretario ejecutivo del PIT-CNT se reunirá nuevamente hoy para analizar la posibilidad de hacer un paro parcial con movilización el miércoles 23. La reunión se llevará adelante con la presencia de representantes de la Federación de Funcionarios de Salud Pública y del Ejecutivo. Bueno, estaremos ampliando y actualizando. Por otra parte, la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas está rechazando lo que denomina la presión que pretende ejercer el gobierno ilegítimo brasileño ante las preocupaciones del gobierno de Uruguay por el impacto de la reforma laboral aprobada recientemente en Brasil. En un comunicado señalan que son totalmente válidas las preocupaciones del gobierno uruguayo, pues es un hecho ya comprobado los impactos negativos de las reformas aprobadas para los trabajadores. Se va a flexibilizar aún más las normas laborales, ampliarán la tercerización y abaratarán el costo laboral brasileño, lo que va a repercutir en forma negativa en toda la región. Ya desde Argentina, el gobierno de ese país ha anunciado la necesidad de adaptarse para poder competir con el costo Brasil, lo que no es otra cosa que una carrera hacia el fondo, disminuyendo derechos laborales y realizando mayores ajustes sociales recesivos. Aquí en Uruguay también, por lo menos la Cámara de Industria miraba con buenos ojos. Desde la perspectiva de la dinámica de integración regional, es imposible que una medida tan tan negativa desde el punto de vista social y laboral no impacte sobre el resto de las economías, siendo que Brasil tiene un inmenso mercado, la mayor cantidad de mano de obra en la zona y actúa como un motor económico junto con Argentina para toda la región. Las medidas en Brasil hieren de muerte el contenido social del Mercosur al atacar uno de sus pilares, como lo son los derechos contenidos en su declaración sociolaboral. Y finalmente reclaman que el movimiento sindical del Mercosur, como integrante de sus órganos sociolaborales, sea llamado por los gobiernos para presentar sus argumentos respecto del impacto que tendrán para todos los trabajadores de la región las reformas laborales aprobadas en el país, en Brasil.
Bien, el diputado del MPP, Daniel Placeres, se amparó en sus fueros y no fue a declarar ante el juzgado de crimen organizado por las presuntas irregularidades en las concesiones de préstamos del Fondes. Tampoco lo hizo Iván Bisilic, representante de la cooperativa Urutransfor, aunque en este caso la jueza Beatriz Larrie procura determinar si se le envió una citación judicial. Hoy declarará el ex embajador de Uruguay en Venezuela, Jorge Mazarovich, mientras que entre el lunes y martes lo harán como indagados el ex subsecretario del Ministerio de Economía, Pedro Buonomo, el ex director de Industria del Ministerio de Industria, Sebastián Torres, y el ex director de la OPP, Gabriel Frugoni. En tanto, concurrirán a declarar como testigos el ex ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Conde, Mazarovich, Placeres y también Bisilic.
Bueno, Placeres, que ya venía de larga data, desde antes del Fondes, con aquellos negocios con Venezuela en el marco de la empresa Envidrio, siendo que era juez y parte, mejor dicho, que estaba de los dos lados del mostrador, ¿no? Armaba estos negocios con Envidrio, pero revestía en la Junta Departamental de Montevideo. No se puede hacer eso, ¿verdad? Esto ya lo sabemos hace años, pero bueno, acá todo el mundo sigue andando, ¿no?
¿Quién no tiene dos trabajos, Daniel?
Claro, la gente, ¿no? De algo hay que vivir, dijera Mujica, claro. ¿No? Bueno, el presidente de la Suprema Corte. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Cediak, manifestó que no ve con optimismo el artículo 15 de la rendición de cuentas que fue aprobado en la Cámara de Diputados. Es el mismo que exime al Estado de los plazos para cumplir pagos por demandas perdidas o laudos arbitrales. Estuvo declarando algunas cosas, lo escuchamos.
Uruguay tiene un punto sensible desde larga data, al menos para poner una fecha desde 1989, con la modalidad como el Estado paga sus obligaciones judiciales acertadas por sentencia judicial, dado que el artículo 400 del Código General del Proceso es el artículo que más veces ha sido modificado desde 1989 a la fecha. Quiere decir que ahí hay un problema. Y en general, lo hemos señalado, las tres o casi cuatro modificaciones que ha sufrido no han sido para facilitarle al ciudadano que tiene una sentencia de condena que cobre más rápido, que era la idea original de los codificadores, sino de alguna manera se ha ido complejizando la forma de cobro. Son riesgo de incurrir en prejuzgamiento. Lo que decimos nosotros, este artículo, que de alguna manera va en el mismo sentido del artículo 15, el artículo 733, la Corte, por unanimidad, lo declaró inconstitucional.
Bien, las declaraciones de Cediak fueron a Radio Sarandí, las replica hoy también el diario El País. Y el miércoles, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley que tipifica el femicidio como agravante muy especial del homicidio. Se considera femicidio el asesinato de una mujer por motivos de odio, desprecio o menosprecio por su condición de tal, determinado a partir de las circunstancias que se detallan en el articulado de la ley aprobada.
Bueno, hay polémica igual en torno a esto, pero es la decisión que se ha tomado en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y sigue avanzando entonces el tema. Y no hubo avances en la investigación judicial del accidente que protagonizó ebrio el diputado del Partido Nacional, Wilson Esquerra, el pasado 6 de agosto, ya que la atropellada no radicó ni ratificó la denuncia. Esta mujer de 60 años sufrió fractura de cadera y lesiones internas graves y al día de hoy continúa internada. La verdad es que hay que decir que si no haces una denuncia de este tipo no puede actuar la justicia de oficio y evidentemente uno infiere que hay un acuerdo civil de resarcimiento económico para que el caso quede por esa, ¿no? Guita mediante. Es una opción que tiene la persona, ¿verdad? Y su familia. Nadie puede fustigar. ¿A quién fustigamos? Es Esquerra. ¿A quién fustigamos? Es al Partido Nacional. Yo mismo leí y puse, y lo arrobé, y él sabe que lo arrobé, al diputado Gandini diciendo, ¿verdad?, de que no veía la posibilidad de tocar el tema políticamente porque era un tema personal. Se ha perdido toda la ética, ¿no? Digo, o sea, lo del Partido Nacional es increíble porque no han hecho una declaración del caso Soulamián. Se mantienen en silencio. Con el caso Esquerra entienden de que es un tema personal, que no tiene nada que ver y que no hay que quitarlo del partido. y el Frente Amplio no les dice nada. Están sumidos en esa guerra interna encarnizada que tienen hoy, porque ya a esta altura no sé qué va a pasar después de esto, de lo último que dijo ya esto del Parlamento de Mujica.
Pero es que lo que...
Pero no dicen nada, el Frente Amplio no dice nada. Y los blancos hacen silencio. No dicen una palabra del caso Subramián, no dicen nada de Esquerra. Es más, creen que está todo bien, que es un tema personal pasar a alguien mamado por arriba con una camioneta, con un auto. No pasa nada, está fenómeno.
No, es que además, no solo es absolutamente reprobable, sino que además es el legislador nacional el que tiene que dar el ejemplo.
Ah, terrible, realmente.
Tiene que dar el ejemplo. Y bueno, y eso seguramente tiene sus repercusiones y tiene sus razones en lo que, por ejemplo, publica hoy la empresa Radar, el grupo Radar. Según la última encuesta, el Partido Nacional lidera la intención de voto con el 32%, seguido por el Frente Amplio con un 29%. No haga solas, que sigue solo, ¿no?
Pero ustedes observen eso, el Partido Nacional no habla nada, nadie le pregunta nada. Yo quiero llamar a Penades, que Soblamián era el suplente de Penades, a ver si habla algo, porque nadie le pregunta nada, no dicen nada. De Esquerra lo defienden. La verdad que es lamentable, la posición que tienen es lamentable. Y el Frente Amplio es más lamentable, porque no dice nada de eso. Es increíble.
No, y el Partido Nacional, evidentemente, en la intención de voto saca rédito. Es un hecho, lo estamos viendo.
A ver, pasame el placar.
32 Partido Nacional, 29 Frente Amplio. Estamos hablando de 3 puntos, está dentro del margen de error, es un empate técnico. Mm. Pero es un empate técnico que le da, después de mucho tiempo, la ventaja al Partido Nacional sobre el Frente Amplio. Estamos hablando que desde el año... Probablemente desde antes del 2000 ningún partido tenía la ventaja sobre el Frente Amplio.
Sí.
Y le da por primera vez la ventaja en las encuestas. No quiere decir que esto ocurra, no quiere decir que gane el Partido Nacional, pero sí que ha cambiado la tendencia, por lo menos en el general de las encuestas. El Partido Colorado sigue ahí en el entorno del 8%, el Partido Independiente y el de la Gente andan en el 3%, según Radar. Hay un 12% de votos en blanco o anulado, los que no saben o no contestaron fueron del 11%, con lo cual seguimos viendo que el tercer partido sigue siendo aquellos que no quieren a ningún partido.
Sí, exacto.
Bueno, como posible candidato, José Mujica tuvo una intención de voto, una intención declarada de voto de 31%, 1% más que la calle Pou. Lo siguieron Luis Hierro López.
Increíble.
Con 6%, Edgardo Novi con 5% y Pablo Mieres con 4%.
Bueno, así están las cosas, por lo menos en materia de encuestas.
Rompecabezas. Compacto informativo.